tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
La noche anterior estuvimos hablando acerca del valor y la significación de lo que es un nombre. Decíamos que la palabra Shem en hebreo significa nombre, pero la idea de nombre define el carácter, define los atributos de la persona que lleva ese nombre. Entre los hebreos el nombre no era solamente un sustantivo, sino que iba más allá de un simple título, de un simple sustantivo. Por ejemplo, comparábamos la palabra oro. Cuando usted dice oro, la palabra oro en sí misma es una prenda. Lleva una cantidad de valores o significados. Así pasa con los nombres de Dios. Agradezco a los amigos que nos han puesto algunos nombres de Dios aquí en letreros bien grandes. Queremos trabajar con aquel nombre, Elohim. Y de Elohim hay mucho que decir. Posiblemente hablemos hoy de Elohim y tal vez mañana también. El nombre Elohim aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, y aparece 28 veces en el libro de Génesis capítulo 1. Leamos Génesis 1:1. Es el primer versículo de la Biblia y tiene una significación muy profunda. Esta palabra es sumamente interesante porque es el primer título que Dios adopta al presentar la Biblia. En el mismo versículo 1 del capítulo 1 dice la palabra de Dios: en el principio creó Elohim. ¿Qué cosa dice? En el principio creó Elohim. La palabra Elohim viene de una raíz semita y no aparece en ningún otro idioma. La idea de Elohim es un nombre plural. Elohim significa o tiene que ver con varias personas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 26 y 27, mire lo que dice. Dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Notan ustedes que en los pasajes está envuelta la idea de crear, de creación, hagamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y notan también que aparece el verbo hacer en primera persona del plural y es un plural majestático y solidario. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Dice, hagamos. Da la idea de que hay un equipo trabajando, hay un grupo procesando y creó Dios. Dejemos por un momento esa línea de pensamiento y veamos algunos detalles. Por ejemplo, Elohim se usa unas 2,570 veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra clave. Es la primera palabra o título que aparece de Dios en el libro de Génesis. De allí su trascendencia. En Génesis capítulo 1 aparece 28 veces y describe lo que Dios hizo, lo que Dios dijo o lo que Dios quiso. Elohim es una palabra poderosa. Y creó Dios. Y la vamos a conectar en un momento con San Juan capítulo 1, versículo 1. El versículo 1 de Génesis nos enseña que el cosmos tuvo un principio, que lo que nosotros vemos partió de un principio, que hubo un momento donde llegó a existir y quien lo trajo a la existencia fue Elohim. La idea es que Elohim es tan poderoso que él puede crear y él puede hacer y él puede desaparecer. Elohim tiene tanto poder que lo que no existe, él puede traerlo a la existencia. Elohim es tan poderoso que sus pensamientos puede hacerlo material. Que sus sueños puede traerlo a la realidad. Mire si es poderoso. Elohim los creó. La obra de la creación es una demostración del poder de Dios. Pero la creación de esta tierra, la creación de esta galaxia, en comparación con todo el universo, es casi insignificante. Dios es el creador de todo lo que existe. El nombre Elohim representa al Dios que se ha revelado por sus poderosas obras en la creación. Dice el versículo 1, creó Dios. La idea es que Dios hizo. La idea es que Dios trajo a la existencia. La idea es que donde no existía, entonces apareció el poder de Dios para hacer realidad. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos a Elohim haciendo cosas que no se pueden explicar. Haciendo milagros tan grandes, tan portentosos, que entonces sabemos que para Él nada es imposible. Para Elohim, ninguna cosa es imposible. Lo que jamás pensamos, Él puede traerlo a la existencia. Lo que nunca sospechamos, Él puede hacerlo realidad. Esta palabra Elohim nos enseña que existe antes del universo material, que está por encima de este universo y lo trajo a la existencia. Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué cosa? Y fue la luz, versículo 9. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué dice? Y fue así. Versículo número 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y dice el versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y dice el versículo número 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Una pregunta, ¿tiene Elohim el poder de hacer aparecer las cosas que no existen? ¿Sí o no? ¿No es a ese Elohim que usted adora? ¿Puede Elohim hacer por usted lo que usted jamás soñó? ¿Puede o no puede? Entonces, ¿deberíamos conocer más y mejor a ese Elohim? ¿Sí o no? Déjeme contarle un par de cosas para llamar su atención. Hace algunos años, hay algo conmigo, es que me gustan los bebés. Me fascinan los bebés. Me encantan los bebés. Y perdone, me siento más feliz con un bebé que con un adulto. ¿No le pasa igual a usted? Me gusta abrazarlos, me gusta besarlos, me fascinan los bebés. Yo quería tener muchos bebés. Quería ayudar a mi esposa a que tuviera muchos bebés. Si vamos a ser sinceros, pues bebés jamás voy a poder tener. Soñaba tener 12 bebés. Y soñaba tener una casa grande y una mesa grande con 12 bebés. Y veía a mi esposa en la cabecera de la mesa y yo en este otro lado. Pensaba jubilarme a los 40 años para dedicarme a mi esposa y a mis bebés. Pensaba tener una casa con 12 habitaciones y 12 baños. No, 14 baños, uno para mi esposa y mío y uno para usted cuando fuera a la casa. Ustedes se están riendo, pero yo lo pensaba en serio. Toda mi vida crecí con ese deseo. Hasta que el Señor vino un día a mi sueño a pedirme que fuera pastor y ahí se me acabaron todos los sueños y muchos bebés. Ya les he contado que tuvimos 2. Y pasé 5 años pidiendo la número 3, sin que mi esposa lo supiera, y el Señor nos la dio. Para Dios, nada es imposible. Hay varias personas que han anhelado tener bebé. Y los médicos le han dicho que no hay esperanza, que no se puede, que es imposible. Y me río. Porque hasta el día de hoy, por las gracias de Dios, parece que todos los bebés que el Señor no me dio a mí, se lo está dando a las personas que le pido. No hay un caso que haya pedido a Dios que le dé bebé a una gente que no tenga bebé. Personas hasta de 40 años ya tienen su bebé. Y me llena de gozo porque me dicen, pastor, es imposible que nosotros tengamos bebé. Como a usted le gusta mucho que le cuenten cosas, le voy a contar un caso de tantísimos casos. Él se llama Pedro. Se casó muy enamorado y muy feliz con una muchachita de una iglesia allá en la parte norte de mi país. Pero de repente comenzaron los problemas. Se descubrió que ella no podía tener bebé. Una muchacha jovencita, muy elegante, muy trabajadora, muy cristiana, y ella comenzó a deprimirse. Y el matrimonio comenzó a tener problemas. Al punto que él estaba pensando desbaratar ese matrimonio. Porque él quería tener bebé, él quería tener hijo. Él decía, yo quiero tener hijo. Y un día la jovencita pidió hablar con su servidor. Y en la casa de una hermana de allá, la hermana Elena, nos sentamos a hablar y comenzó a decirme, pastor, yo me siento muy triste, me siento muy mal. Y yo, ¿qué te pasa? Me dice, es que tengo problemas con mi esposo porque yo no puedo tener bebé. Y los médicos dicen que no hay ninguna esperanza de poder tener bebé. Y él dice que si él no va a tener bebé, que él quiere tener bebé, que él quiere un bebé, que olvídese. Dice, ¿y yo qué puedo hacer? Y me sonreí. Pues yo sabía el trato que tengo con mi señor. Le dije, ah, ¿tú quieres tener bebé? Dice, sí. Digo, no, podemos tener ese bebé rapidito. Y ella me miró como si me estuviera burlando de ella. Y dice, yo no estoy bromeando, pastor, mire, es en serio. Digo, yo tampoco estoy bromeando. Digo, ¿qué te parece si oramos para que tenga tu bebé? Dice, yo daría mi vida. Digo, no. Dale la vida al Señor y tú verás. Le tengo buenas noticias. ¿Ustedes quieren el final de la historia? Claro, se la voy a dar. Tienen su bebé. Pero oiga lo que pasó con una familia. Era un pastor, tenía 9 años casado y 0 bebé. 9 años casado, 0 bebé. Este no se quería divorciar, pero quería bebé. Le dije, entonces, vino un día la esposa y me dijo, es verdad que mire que esto, que aquello. Le dije, bueno, hasta el día de hoy no ha fallado el negocio. Si falla una vez, amén, gloria a Dios, pero no ha fallado. Mire, yo quiero que ore porque queremos tener un bebé. Digo, uno nada más. Dice, bueno, lo que Dios nos quiera dar. Digo, amiga, las bendiciones de Dios son abundantes. Cuando iban por el cuarto bebé, tuvieron que parar la fábrica ahí. Recuerdo que le dije a él, pero ven acá, y tu esposa no dio a luz no hace mucho. Dice, sí, ya está embarazada otra vez. ¡Pum! Salió el segundo bebé. Y le digo, ya mira, yo creo que con 2 es suficiente. Dice, no, sí, ya está embarazada otra vez. ¡Pum! El tercer bebé. Y cuando ya tiene el tercer bebé, le digo, mira, es en serio, para ese asunto ya. Dice, sí, no, ya estamos haciendo los planes de parar. Cuando iban a parar, dice la ginecóloga, oiga, ahí viene el cuarto. Y le dice él, mire, desde que se salga, me resuelve esos asuntos. Ahí tienen 4 muchachitos que aparecen en una escalerita, uno detrás del otro. ¿Qué cosa? ¿Quién es Elohim? Creador de todas las cosas. ¿Usted lo cree? ¿Sí o no? Número 1. Número 2, Salmo 148. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a entrar un poco en materia ahora. Salmo 148. Vamos a gozar un poco con la palabra de Dios. Saben, queridos, necesitamos conocer más a Dios. Para Dios nada es imposible. Salmo 148, versículo 1 al 5, dice el versículo 1. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Estoy en el Salmo 148. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó, ¿y qué cosa dice? Y fueron creados. ¿Qué cosa tú puedes necesitar que Dios no tenga poder en su palabra para crear? He vivido muchas experiencias y situaciones que los médicos todavía no pueden explicar. Cuando usted se entrega al Señor, cuando usted se consagra a Dios, cuando usted se dedica a Él y cuando Él pone en ejecución su poder, ocurren milagros que nadie lo puede explicar. Porque Él es Elohim, el creador de todas las cosas. Hagamos una relación ahora bien hermosa y pongamos una cosa al lado de la otra. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Recuerde que Génesis 1:1 decía, en el principio creó Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué dice el versículo 1 de San Juan 1? San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio, ¿qué cosa? Y como dice Génesis 1:1, en el principio creó Elohim. Y ahora nos dice San Juan 1:1 que en el principio era ¿quién? Una pregunta, ¿quién estaba presente en ese concilio celestial? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Versículo 14. Dice el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Estaba Jesús presente allí? ¿Sí o no? ¿No es ese mismo Jesús que murió en la cruz por ti? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Jesús que llevó una cruz a cuesta por amor a ti? Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito significa el principal. Dice el que 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y cuáles más. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué aprendemos esta noche de Elohim? Esta noche aprendemos de Elohim que para Él nada es imposible. Aprendemos de Elohim que tiene tanto poder en su palabra que sus pensamientos pueden hacerse materiales. Tiene tanto poder en su palabra que con tan solo pedirlo las cosas nacen a la existencia. Tiene tanto poder en su palabra que solo con una seña puede asentir lo que tú quieres y traerlo a la realidad. ¿Cierto o falso? La tierra estaba envuelta y estaba cubierta de agua. Estaba todo en tinieblas y comenzó a usar su palabra y empezó a traer a la existencia cosas que no habían. Y mi pregunta, ¿no es esta la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Podemos creer en la palabra de Dios? Cuando nosotros vivimos apoyados en la palabra de Dios, esa palabra engendra vida, la misma vida de Dios. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, mire qué belleza. Recuerde que estamos hablando de Elohim. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice el verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora vamos a buscar un ejemplo en la Biblia práctico que nos deje ver a Elohim trabajando. No un Elohim hace 6,000 años atrás, cuando la tierra estaba vacía. No un Elohim distante. Vamos a buscar un Elohim más próximo a nosotros. En el libro de San Juan, en el capítulo 11, hay una experiencia conocida por todos y allí se esconde una verdad muy profunda donde nos vamos a detener hoy. Nos vamos a detener aquí porque hay mucha gente con necesidad de que Elohim lo traiga otra vez a la existencia. San Juan capítulo número 11. Llegaron hasta donde Jesús y le contaron que su amigo Lázaro estaba enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los discípulos pensaron, si Jesús dice que la enfermedad no es para muerte, no hay de qué preocuparse. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, ¿qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La pregunta primera, ¿estaba enfermo Lázaro? Sí, pregunta segunda. ¿Tenía el riesgo de morirse? Sí, pregunta tercera. ¿Amaba a Jesús a Marta, Lázaro y María? Pregunta número cuatro. ¿Y entonces por qué se quedó? Escuche. Escuche. ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no fue? ¿Es dolorosa la muerte? Sí. ¿Cuando un familiar nuestro muere no nos apesadumbramos? Sí. ¿Amaba a Lázaro a esos muchachos? Sí. ¿Y entonces por qué se quedó? Y dice que se quedó 2 días. ¿De quién estamos hablando? De Elohim. ¿Hay algo imposible para Elohim? ¿De dónde hizo Adán y Eva? Adán. Lo agarré. Versículo número 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Es que en el versículo anterior le dijo: vamos otra vez a Judea. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos no entendieron. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que han fallecido? A ver, ahora esto es muy importante para usted. Muy importante para usted. Dice el versículo siguiente. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Y qué dice? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. ¿Cómo es que se alegra de que su amigo se haya muerto? Sigue raro el asunto, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? No lo olvide. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabía Jesús lo que iba a hacer con Lázaro? ¿No lo dijo claramente: voy a despertarlo? ¿Sí o no? ¿Había hecho Jesús muchos milagros? ¿Había resucitado el hijo de la viuda de Naín? ¿Había resucitado la hija de Jairo? ¿La había resucitado, sí o no? Pero la gente decía que esa gente no estaba muerta, que había sido una mentira y un engaño. Había una creencia folclórica, y esto es muy importante que usted lo escuche, había una creencia folclórica, una creencia popular, donde decían algunos que la persona que morían, el espíritu se retiraba al cuarto día, que antes del cuarto día podía resucitar. Y el Señor Jesús dijo: bueno, pues déjame darle tiempo a que el espíritu se vaya también. Y esperó un día, y esperó 2 días, y esperó 3 días, y esperó ¿cuántos días? 4. Y un muerto de 4 días, ¿cómo se ve? ¿Cuántos han visto un muerto de 4 días? A ver, ¿tiene un bonito aspecto un muerto de 4 días? Mejor no le digo cómo se ve, porque esta noche algunos quieren dormir en paz y no sea que tengan problemas para dormir esta noche, ¿verdad? Número 9. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Cuándo resucitaría Lázaro? Marta contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es una historia, no es un cuento. Lo que te estoy diciendo no es una lección. Lo que te estoy diciendo, Marta, es que yo soy la vida. Yo soy la resurrección. No es cuestión de que cuando el tiempo venga, ningún tiempo, es cuando yo diga. ¿Se está entendiendo, por favor? Y el Jesús que usted cree es cuando Él diga. Y si Él dijo ahora, es ahora. No importa quién diga que no. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿verdad que nos falta fe en el Señor que decimos creer? ¿Nos falta fe o no nos falta fe? Somos muy científicos, somos muy técnicos, somos muy intelectuales, pero la fe sencilla, oigan lo que pasó en la isla del Pacífico. Un tipo oyó el mensaje de salvación y se entregó. Esto apareció en uno de esos misioneros, de esos rumbos. ¿Han leído rumbo en que leen los sábados de la mañana? No el misionero, sino en un rumbo de eso. La experiencia de un indio de una de las islas del Pacífico. El tipo se consagró y se entregó al Señor y empezó a estudiar la Biblia. Y todo lo que la Biblia decía, él lo creía. Y un día se le ocurrió engancharse evangelista. Agarró su Biblia y se fue a una isla que quedaba distante, donde nadie iba. Y el tipo llegó a la isla y oiga qué manera de predicar. Fue directo donde el jefe de la tribu y le dijo: vine en el nombre del Señor que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe para que usted y toda la tribu se conviertan y yo lo voy a bautizar ahí en el mar. Oiga qué manera de predicar. Y empezaron a reírse. Y empezaron a burlarse. Y el tipo se molestó, se calentó. Porque él dice, este libro es de verdad y este Dios de aquí es poderoso y es de verdadero. Le dice, ah, se está riendo. Usted se está riendo de mí, le dijo el aldeano, el indígena. Le dice, y se molestó. Le dice, ok, mañana, dice, voy a hacer que venga una tormenta y arranque todas las casas que ustedes tienen y se van a tener que salvar enterrándose en la arena. Y mañana en la tarde yo voy a venir y todos me van a esperar en la playa y lo voy a bautizar a todo. Mañana viene la tormenta. Y empezaron a reírse. No era tiempo de tormenta y se fueron. ¿Verdad que usted pensaría que ese es un loco? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Elohim, ¿hay algo imposible para Elohim? Usted lo hace imposible. Sea sincero. Si usted y yo hubiéramos estado en esa área, nos hubiéramos reído también del loco, digo, del predicador. ¿Sí o no? Y mire lo que pasó. Él se fue, pero se fue molesto, incómodo, furioso, rabioso. Iba en el camino diciendo al Señor, ya tú sabes, mientras más grande la tormenta, mejor. Arrasa con todo, acaba con todo, Señor. Molesto, se fue molesto el indio. Y se fue a su aldea por allá y se puso a orar hasta el día y la noche. Y bien grande que sea la tormenta. Y bueno, y él se imaginaba que todo se iba a acabar. Bueno, al otro día por la mañana, pues la gente se levantó como siempre. Y empezaron a prepararse, uno a pescar, otro a hacer su trabajo y toda la cosa. Y todo un amanecer precioso. Como a las 8 de la mañana, aparecieron unas nubes pequeñitas que venían viajando para acá. De repente empezó a soplar una brisita. Para las 9 de la mañana ya estaba todo nublado. Querido, para las 10 de la mañana empezó un aguacero y empezaron unos vientos que de repente a la gente nada más le dio tiempo de esconderse en la arena como topos. Todas las chocitas, ¿saben la chocita que hacen? Eso comenzó a volar todo, arrasó, la tormenta arrasó. Es como algo que pasa y acaba con todo y sigue su viaje. Como a las 3, 4 de la tarde, entonces empezó a salir el sol. Y ya para eso de las 5 de la tarde, pregúnteme quién estaba llegando a la isla. Estaba llegando el amigo en su cayuco, ¿saben lo que es un cayuco? Y él llegó sin hablar ni media palabra. Ahí estaban todos en la orilla de la isla. Le digo al jefe, venga usted primero. Empezó a bautizar a todo el mundo. Le hago una pregunta. ¿Quién llevó a Jonás a donde tenía que ir? Elohim. ¿A quién envió? Un submarino. Eso es un submarino. ¿Verdad que nosotros no creemos? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que no creemos? Seamos sinceros. ¿Verdad que oramos por un enfermo y estamos diciendo, Señor, si es tu voluntad? Y cuando salimos de la habitación decimos, ese se muere. ¿Cierto o falso? Vamos a ser sinceros. Deshonramos el nombre de Dios por nuestra falta de fe. Llegó María y se armó el mismo problema. Dice la palabra de Dios que María le dijo la misma historia. Y entonces él preguntó, versículo 34, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, ¿qué cosa? Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Número uno, Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto. Jesús no lloró por Marta y María. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Quieren que le diga por qué? Él lloró por la incredulidad de la gente. ¿Y hoy debería llorar Jesús? Seamos sinceros. ¿Verdad que decimos que la Biblia dice y sin embargo no hacemos lo que ella dice? ¿Cierto o falso? ¿Y ustedes creen que Dios puede hacer maravillas en la vida suya si usted no acepta lo que Él dice? ¿Es Dios todopoderoso o no es todopoderoso? ¿Lo es o no lo es? Hasta en los más pequeños detalles de tu vida, Dios puede hacer el milagro. Pero si tú no crees, ¿cómo te puede bendecir? Tiene una iglesia en un lugar que se llama Juan Pío. Todos los lunes iba a estar con esos hermanitos. Esa mañana salí para emprender mi carro, tenía un Peugeot, y cuando le doy, no quiere funcionar. Parece que ¿cómo se llama esto? El switch se dañó. Y salí del carro, y en lugar de salir a buscar un mecánico, salí del carro corriendo y me fui a mi habitación. Y me tiré de rodillas delante de la cama y le dije, oye Señor, mira, en Juan Pío todos los hermanitos dejan de trabajar los lunes para recibirme a mí. Ahí nos reunimos desde la mañana a estudiar la Biblia. Y después que estudiamos la Biblia una buena parte de la mañana, entonces me voy a visitar los miembros en toda esa montaña, a orar con ellos y a pedir tu bendición sobre cada uno de ellos. Y luego nos reunimos otra vez y comemos. Y luego salimos otra vez a ver los otros que nos faltan. Y luego nos reunimos otra vez para orar y entonces yo bajo y vengo. ¿Cómo que este carro se viene a dañar ahora? Yo necesito que el carro ese funcione. No tengo tiempo de ir a un mecánico. Se me va el tiempo con el mecánico. Así que mira, por favor, que esa cosa se arregle. Y salí corriendo otra vez, me dice mi esposa, ¿y tú no te vas? Dice, sí, ya me voy. Y me entro en mi carro, cierro, digo, Señor, aquí voy. ¡Bum! ¡Bum! Jamás se dañó la cosa esa. ¿No es todopoderoso Dios? ¿Lo es o no lo es? Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Como ya tenía 4 días, todo el folclore, todo lo que la gente pensaba de los muertos, ya se cancelaba. Nadie había resucitado después de 4 días de muerto. Nadie, en ninguna historia de la Biblia. No había ninguna experiencia de un muerto de 4 días que resucitara. Así que todo el folclore de que a los 3 días se iba el espíritu y todas esas cosas que creían algunos saduceos ya se habían cumplido. Así que solo quedaba un camino. O resucitaba el tipo o no resucitaba. Pero ¿quién estaba delante de la tumba? La vida. ¿Y quién es la vida? Elohim. ¿Y quién es Elohim? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. ¿Y no es ese Jesús que usted dice creer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En mi vida he estado delante de muchos casos imposibles y he visto a Dios hacer milagros imposibles. He visto a médicos callarse la boca y llorar y decir, no lo puedo entender. Digo, ¿ni lo va a entender? Pues nadie lo puede entender. En mi iglesia tenemos una doñita de 80 y tantos años que se le hizo un coágulo de sangre en la cabeza porque le dio un derrame cerebral, se fue de cabeza. Y desde la madrugada hasta las 8 de la mañana duró de cabeza en el suelo sin poder levantarse. Y su anciano esposo se desgarró todos los músculos de un brazo intentando levantarla y no la pudo levantar. El infeliz encima de ella gritando y llorando tratando de levantarle. La doñita de cabeza en el suelo todas esas horas completamente inerte. Hasta que amaneció y alguien llegó a la casa y entonces llamaron una ambulancia y la llevaron al hospital. Y cuando llegamos al hospital, los médicos decían, inclusive miembro de nuestra iglesia, un cardiólogo decía, es imposible, nada se puede hacer, tiene un tremendo coágulo en la cabeza, si la operamos se muere y si no la operamos se muere. Y entonces le dije, Carlos, ¿y qué se puede hacer? Dice, pastor, nosotros los médicos terminamos, ahora le toca a usted. Digo, a mí no, le tocará al Señor. Sí, porque se han dado cuenta que a los pastores todos los muertos no los quieren tirar. ¿O no? Vamos a ser sinceros. Cuando el caso se cierra, llamen al pastor. Mire, ustedes no saben los líos que yo me he tenido que ver. Y los casos donde a veces salgo con la boca seca y la boca amarga. Y también se me trancan los juegos y he tenido que llorar lágrimas calientes. Porque no es fácil ver la gente morir. O ver un niño morir. O ver una madre llorar con un bebé en los brazos que se va a morir. Y usted, ojalá yo fuera él. Yo fuera él, no se muere ninguno. Uno, un día fui a un ICU, a un cuidado intensivo. Y cuando entro, por suerte que en los dos hospitales que hay ahí donde vivo, me conocen y ya me dejan entrar sin problema. Y un día fui, entré a un caso. Y me paré en el pasillo y empecé a llorar. Dije, ay Señor, dame 2 minutos. Y me dice, ¿para qué tú quieres 2 minutos? Digo, dame el poder de darle salud a esta gente, 2 minutos. Dice, ¿qué tú harías? Corro por toda la habitación y sano a todo el mundo. Digo, se va todo el mundo de aquí hoy. Y lo que el Señor hizo fue que se sonrió. Dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Me gusta, están locos porque les sigue contando la historia. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y miren lo que pasó. Llamé al hijo de la señora, que es un médico odontólogo. Y llamamos a otros más ancianos de la iglesia. Nos congregamos en la habitación para ungirla. No había nada que se pudiera hacer. Médica y clínicamente estaba muerta. Yo estaba recién llegado a ese lugar. La señora y su esposo ancianito decidieron quedarse en mi iglesia. Cuando llegué, papá Dios me dijo, esos dos ancianitos te los tengo como dos ángeles para que te cuiden. Era recién llegado allá a McAllen. Oiga, y recién llegado que se me muera esta señora, que era la pieza clave. Dije, no, aquí esto comenzaba con el pie izquierdo, esto no está bien. Y voy y le digo, oye señor, esta mujer no se puede morir. Olvídate, mira a ver, si esta mujer se me muere, se me tranca la jugada. Esta mujer no se puede morir. Y empezamos a orar y oramos y la ungimos y todo. Bueno, todo el mundo se fue. Me voy a casa corriendo y me arrodillo delante de la cama. Le dije, mira, ya la ungimos y ya oramos por ella. Yo voy a ir a ese hospital todos los días, esa mujer no se puede morir. Al otro día por la mañana y llegué. Estaba solita porque ya era lo que se esperaba. Y cuando una enfermera me vio, se sonrió y me dejaron pasar. Allá voy. Le pongo la mano en la cabeza a la doñita y vuelvo a orar. Y recuerdo que le agarraba la cabeza y le decía, Señor, por favor. Pues era una oración como, apúrate, apúrate. En la tarde ahí volvía otra vez, la mano en la cabeza y oraba otra vez. Al otro día por la mañana, ahí volvía, al otro día, ahí volvía, al otro día, ahí volvía, ahí al otro día. Al punto que viene enfermera que me dice, usted la quiere mucho, y usted no se imagina cuánto. Pero un día, oye, qué cosa linda, papá. Un día llego y después que hago así, le agarro la cabeza y oro. Como que se me fue la mano y la moví demasiado y la mujer abre los ojos. Y me mira. Digo, oh, oh. Y le digo, ¿usted me está oyendo? Ella usaba unos aparatos para oír. Parece que no lo tenían. Pero me miró la boca y le dije, ¿usted me está oyendo? Y me dice, es así que sí. Ay, yo empecé a llorar. Digo, la mujer está reaccionando. Y hago así y le digo, vamos a orar. Y a esa sí me saca la mano izquierda y me la pone. Ay, Jesús, yo agarré esa mano así y la apreté en mi pecho y empecé a orar y a llorar, pero con una emoción. Vuelvo y le suelto la mano y digo, esto fue una reacción, un acto reflejo, esto es de verdad. Digo, que usted me está relajando, en serio, que usted está recapacitando. Vamos a orar otra vez, levante la mano. Y volví y levantó la mano. Y volví y la abracé, empecé a orar. Fin de la historia. Todos los días de culto, ahí está la doñita en su silla de ruedas, con su esposo al lado. Explíqueme eso. ¿Saben lo que dicen los especialistas? No entendemos. ¿Saben qué pasó con el coágulo? Todavía lo andan buscando. Nadie sabe a dónde se fue. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Él puede o no puede? Y entonces le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces dijo, quiten la piedra. Y quitaron la piedra. Los que levantaron la mano hace un momento, un muerto de 4 días huele o hiede. Sí. y llega lejos el mal olor. ¿Sí o no?
Sí.
¿Qué tienen los de muertos de 4 días encima del cuerpo? Yo no lo dije. Yo no lo dije. Y entonces el Señor Jesús, miren lo que hizo. Dice San Juan capítulo 11, versículo número 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Para que crean qué cosa? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle. Pregunto, ¿resucitó o no resucitó? ¿Lo sacó o no lo sacó? ¿Sí o no? ¿Usted cree que él sí puede? ¿Cómo se llama el muerto en tu vida que tiene 4 días y ya hiede? ¿Cómo se llama la situación de tu vida que ya apesta? ¿Cómo se llama tu problema que ya nadie lo quiere oler? ¿Cómo se llama tu situación a la cual hay que quitarle la piedra? ¿Cómo se llama eso que escondes y ocultas para que nadie lo sepa, pero que te está comiendo y te está destruyendo? Somos técnicos, pero debemos aprender a ser cristianos. No hay nada imposible para Jesús. Despidió a los discípulos. Salieron navegando en el mar de Galilea. Se quedó detrás. Y entonces, más tarde, vino en las aguas y se unió con ellos. ¿Quién venía sobre las aguas? Jesús. ¿Quién vence las aguas? Jesús. ¿Quién es el dueño de todo? Jesús pasó el día trabajando, ayudando a los enfermos, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, alimentando a la gente, trabajando con la gente. Terminó el día exhausto, cansado, listo. Y así como estaba, dice la Biblia, que llegó al barco y se tiró y se durmió y dijo: vámonos para el otro lado. Y cuando zarparon, comenzó a llegar la oscuridad de la noche. Y de repente, cuando empezaron por el mar de Galilea, empezó a soplar una brisa peligrosa. El cielo se nubló, la brisa se hizo más fuerte, las olas se hicieron más grandes y comenzó una tormenta en medio del lago. Los discípulos, afanosos y angustiados por la tormenta, olvidaron quién venía en el barco con ellos. Empezaron a luchar contra las aguas, empezaron a luchar contra el viento, empezaron a luchar contra la lluvia y empezaron a echar todo lo que tenía el barco dentro, echarlo por la borda para aligerar el peso del barco. Y después de tanto luchar y la lluvia contra ellos y el viento contra ellos y la tormenta contra ellos, y cuando ya la tormenta amenazaba con acabar con ellos y las olas amenazaban con hundir el barco, se acordaron que Jesús venía en el barco. ¡Qué tontería! Cuando todo lo perdieron, cuando estaban ansiosos, cuando ya se iban a morir, entonces se acordaron de Jesucristo. Y en medio de la angustia, ¡pues!, un relámpago, ven a Jesús durmiendo. Pero tan dormido que ni la lluvia lo despertaba. Y entonces vino uno y le dio un regaño: ¡Señor, Señor! ¿Y cómo tú puedes dormir si mira que perecemos? Y me imagino a Jesús abriendo los ojos y mirándola yo así, y todo un pandemonio, diciendo: ¿qué le pasa a esta gente? Y así mirando, como quien dice: si tú supieras el sueño y el cansancio que yo tengo. Y el barquito que corría para acá y corría para allá. Y entonces mira a Jesús, el viento, mira el agua, mira la tormenta, mira el mar, y dice: ¿pero qué es lo que le pasa a todo esto? Y es así, se agarra en un ladito del barco y levanta la mano y dice: cállense la boca, cállense, cállense, múdese todo el mundo ahí. Y una vez se calmó el mar, se pararon los vientos, se disipó la tormenta. Y todo en calma. ¿Quién habló? Elohim. Y no es a ese Elohim que tú le entregaste tu vida. ¿Sí o no? ¿Verdad que somos una vergüenza de cristianismo? Vamos a ser sinceros. Sí, sí o no. ¿Sí o no? Muestra nuestra vida el poder del que decimos creer. Muestra nuestra vida eso. Inspira nuestra vida confianza y fe en la gente. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Ustedes dirán, ¿y por qué usted habla así? Tres veces me mandaron a morir a mi casa, sin ninguna esperanza, cuando apenas era un niño. Yo no le estoy contando un cuento, ni te le estoy contando lo que leí en un libro. Toda mi sangre se vació y mi cuerpo se consumió y los médicos sabían que ya me iba a morir. Y en mi cara me dijeron, ya no podemos hacer nada. Yo sé lo que le estoy contando a usted. Lo único que aprendí a las cosas muy serias, decirla de manera que usted se pueda sonreír. Porque cuando usted sonríe, se siente feliz. Y le puedo decir las cosas más serias, porque usted la puede soportar mejor cuando se sonríe. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Lo sentimos, joven, no hay nada que se pueda hacer. Mi mamá sabía que me iba a morir. Mi novia sabía que me iba a morir. Mis amigos no me visitaban porque me veían la muerte en la cara. Pero él vino a visitarme en un sueño. Y me dijo, tú no te vas a morir. Y le garantizo que no me morí. Pero tomé una decisión. Le entregué mi vida al Señor. Y vino una segunda vez, y la segunda vez dijo, usted no se va a morir. Y vino una tercera vez, y me dijo, pero usted tampoco se va a morir. Y le dije, Señor, ¿qué tú quieres con la vida mía? Y dijo, yo quiero vivir en ti para darme a conocer. Y de eso han pasado 24 años. Y he viajado por partes que no se imaginan. Y he visto cientos y cientos de personas entregarse al Señor y comenzar una vida nueva. Y he visto milagros y maravillas de Dios. Lo he vivido, lo he visto. Y eso es lo que yo te pregunto a ti. ¿Tú quieres vivir esa experiencia con Elohim? Él, para Él nada es imposible. Nosotros lo hacemos imposible porque no confiamos en Él. Seamos honestos y sinceros por Dios. ¿Verdad que no nos hemos entregado incondicionalmente a Dios? ¿Verdad que tenemos muchas reservas para Dios? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Verdad que le damos una partecita y la otra la escondemos para nosotros? Seamos sinceros. A mí usted me puede engañar, pero a Él no lo puede engañar. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis. ¿Cómo dice? De todo corazón. Si usted se atreve esta noche a ponerse en pie diciéndole a Dios, Señor, te doy todo mi corazón, póngase en pie conmigo. En el capítulo 17, el versículo 21 de San Juan, hay un pensamiento, hermanos queridos, vamos a leerlo. San Juan 17, 21. Dice Juan capítulo 17, versículo 1. Dice el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo dice ahora 21? Para que todos sean, ¿cómo dice? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿qué dice? Uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, esta es la pregunta. ¿Qué pasaría si esta noche tú decides, tú, no tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus amigos, no. Tú, si tú decides esta noche, Señor, desde hoy te voy a dar toda mi vida sin reservas. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos la misma decisión de entregarnos sin reservas a Elohim, al Señor Jesús? ¿Qué pasaría con todos nosotros? ¿Seríamos uno en Cristo Jesús, sí o no? Amén. Y entonces, ¿qué ocurriría? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es imposible para Dios? Entonces decide y dedica toda tu vida a Dios y verás que para Él nada es imposible. ¿Se atreven a confirmar la decisión? ¿Qué te preocupa? Tengo en mi iglesia una viejita que le diagnosticaron cáncer en un pulmón. Ya tiene 70 y tantos años. Y justamente antes de venir para acá, el miércoles, antes de venir, llegué a la iglesia, estaba dialogando con una señora, y entonces terminé con la señora, salió de la oficina, y miré a la doñita y le dije, hey, venga acá. Dice, yo, pastor, digo, sí, venga. ¿Usted me va a regañar? Digo, no, yo no regaño a nadie, hermana, venga. Yo hice algo, digo, no, usted no ha hecho nada, venga. Entró, nos sentamos y comenzamos a hablar. Y ella comenzó a llorar. Dice, yo no tengo familia, no tengo hijos, no tengo a nadie, pero no sé por qué Dios me sanó de un cáncer. Yo lo que trabajo es limpiando el piso de una agencia de autos. ¿Quién soy yo para que Dios hiciera un milagro tan grande? ¿Me están entendiendo? Y la miré y me sonreí y le dije, usted es una princesa de Dios. Y comenzó a llorar. ¿Hace Dios acepción de personas? Entonces te ama a ti. ¿Hay alguien más importante que tú? No, eres un hijo de Dios. ¿Que me he portado mal? Pero eres un hijo de Dios. ¿Que he estado lejos? Hijo de Dios. ¿Que has sido medio charlatán? Hijo de Dios. ¿Que has sido un poco sinvergüenza? Hijo de Dios. ¿Acepta usted hoy reconocerse hijo de Dios? ¿Cuánto aceptan eso? ¿Podemos orar ahora? Yo le voy a pedir antes de orar que cuando Wilmar cante, y quiero que sean sinceros, no conmigo, con Dios. Si cuando él cante, usted en realidad siente en su corazón que la decisión que tomó en esta noche es en serio, usted se va a mover y va a venir aquí arriba al altar. ¿Para qué? Para orar a Dios. Para sencillamente decirle, Señor, ¿es en serio la decisión que estoy tomando? ¿Se atreven a hacer eso conmigo? ¿Podemos cantar? Digo, él es que va a cantar. Pero cuando él haga el canto, por favor, si usted dice, mira, yo estoy tomando esto muy en serio, yo voy a pasar al frente, yo voy a estar aquí al frente. Mientras él canta, atrévase a levantarse y venir aquí arriba. Aquí arriba vamos a subirnos. No se preocupe si usted nos está visitando, no importa. Súbase aquí y dígale a todo el mundo, mira, desde hoy yo pongo mi vida en las manos del Señor. Amén. Y que haga conmigo lo que Él quiera. Amén. ¿Se atreven a hacer eso?
Dame sabiduría, véndame luz para ver, véndale fuerza a mi vida, quédate y vive en mi ser. Véndame de tu descanso, ven como bálsamo al dolor, ven como quieto remanso, lléname de tu santo amor. Como una primavera, trae alegría al corazón. Ven, te doy mi vida entera. Tócame y hazme tuyo.
Querido Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por el ministerio de los ángeles. Muchas gracias por el amor santo del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por tu gracia bendita que nos trajo esta noche a tu casa de oración. Hoy, Señor, nos hemos movido para decirle: tome nuestra vida, nuestra mente y nuestro ser en sus manos santas. Únjanos con su Santo Espíritu, Dios, y haga su voluntad en nuestra vida desde ahora y para siempre. Señor querido, usted sabe que quisiéramos vivir vidas distintas. Usted sabe el anhelo y las ansias de nuestro corazón. Oh Dios, rompa estas cadenas que nos separan de usted. Hoy venimos ante el altar, oh Dios, ante su hermosa presencia para depositar aquí nuestros corazones. Señor, sí, son corazones maltratados, corazones heridos, corazones ensuciados por el pecado, corazones que hacen decisiones y no la cumplen, corazones con una voluntad débil, corazones anhelosos de ser cambiados completamente. El recuerdo, Señor, de nuestras promesas no cumplidas, recuerdo de nuestros fracasos, en nuestro mayor empeño de ser seres santos y limpios, nos hace, oh Dios, desconfiar más de lo que pueda ocurrir. Esta noche hemos hablado de usted, Elohim, el creador de todo, el todopoderoso, el que todo lo puede, el que llama las cosas a la existencia aunque no existen, el que con su palabra crea, oh Dios, los mundos y las estrellas y las galaxias y el universo. Oh Señor, dé la orden y crea en nosotros un corazón nuevo. Un corazón puro, limpio y santo. Crea en nosotros una voluntad, oh Dios, poderosa, que solo haga su voluntad. Crea, Dios querido, en nuestra vida un nuevo ser que lo honre, lo alabe y lo glorifique. En sus manos nos entregamos, Señor. Haga lo que usted quiera con nuestra vida. No le hacemos ninguna promesa, pero sí confiamos en las suyas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Porque usted ha dicho que el que viene a usted, usted no lo echa fuera. Y recuerde, Padre, recuerde, mi Señor, que usted dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Confiamos en su promesa, y así como estamos trabajados y cargados, nos depositamos en sus manos para alcanzar descanso, salvación y vida eterna. Amén. Y lo hacemos, Dios, en el nombre santo y bendito de Jesús.
Nos tenemos a los pies de nuestro